ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En nuestro programa anterior con Salvador de Lutri, aquí Tierra Firme, charlábamos de la sexualidad en siglos anteriores y hoy queremos hacerlo en el siglo XXI. Salvador, miramos 2400 años de historia a grandes pincelazos en un pantallazo que nos llevó a ver lugares, momentos, claves que marcaron lo que somos el día de hoy. Podríamos decirlo así.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay una progresión histórica que nos hace desembocar en este presente. El pasado inmediato que tenemos, es decir, la sexualidad de nuestros padres era un tabú. Claro. No se podía hablar. De eso no se habla, era la gran frase, ¿no?
Sí, sí.
Pero hoy tiene como una atracción mágica, ¿no? Yo miro, por ejemplo, un noticiero, y en el noticiero hay un reportaje, un gay, ¿no es cierto?, un homosexual, o miro el humor, y en el humor hay un chiste sexual, y la telenovela ya presenta relaciones equívocas, y el programa femenino tiene que tener una experta en sexualidad,
sí.
Y en el infantil la animadora se viste eróticamente para convencer a los padres también,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, lo que quiere decir que el sexo sigue siendo algo así como un tabú. Tiene un misterio, que es el misterio de lo sagrado. Lo que quiere decir que no se está tomando con naturalidad, no es natural, ¿no? Y eso ha traído consecuencias. Y tal vez podamos hablar primero un poco de las consecuencias que ha traído. Es un descontrol el que estamos viviendo. Hay una cantidad de embarazos no previstos entre adolescentes.
Y está creciendo ese porcentaje.
Que crece, el porcentaje crece, y crece en forma alarmante porque no están maduros emocionalmente como para dar educación a sus hijos, pero igual procrean, porque la procreación es una procreación totalmente accidental, no hay vocación ni de paternidad ni de maternidad, por lo tanto el embarazo no previsto hace que la víctima sea el hijo que viene, que no es querido, no es buscado, no es amado, es una carga que se ha impuesto. Esto ha generado que el aborto sea ya una moneda corriente en forma clandestina en la mayoría de los países, que haya abandonos de bebés recién nacidos. Yo he tenido que ver muchos casos de abandonos de bebés recién nacidos, algunos de ellos tremendos, porque los abandonan a la intemperie, en cualquier lugar, en cajas, y algunos no sobreviven, otros los descubren en invierno con hipotermia, hay que llevarlos a centros de rehabilitación, después encontrarles un hogar. Es tremendo todo esto que estamos diciendo. Hay lugares donde ya se está pensando, hay países que ya están pensando en poner lugares donde los dejen, porque dicen que es preferible que los abandonen, como en la antigüedad, en un lugar ya previsto donde se los pueda recoger y no que los tiren en cualquier basural, ¿no? Por supuesto que crecen los divorcios, que crecen los suicidios a raíz de esto. El suicidio adolescente, nadie quiere dar cifras porque son alarmantes, porque algunos lo resuelven hablando con sus padres, otros lo resuelven quitándose la vida. El resurgimiento de esas enfermedades venéreas, que ya estaba prácticamente superado y que hoy vuelven las enfermedades infectocontagiosas, vuelven a ser un problema. Los crímenes de tipo sexual, que se multiplican también, y para que no hablemos del SIDA, porque ya estaríamos hablando de algo demasiado conocido. Yo digo que esto es porque se perdió el carácter integrador del sexo, ¿no? Veía un chiste en un diario español, gráfico, ¿no? Muy interesante, porque era una clase de educación sexual. Entonces estaba el profesor delante de los alumnos con una pizarra detrás, un pizarrón detrás, y había hecho cuatro ecuaciones. Y las ecuaciones eran así. En la primera ponía un tonto más una tonta igual a un embarazo.
Mira.
La segunda era un listo más una tonta igual a una aventura. En la tercera decía, un tonto más una lista es igual a un casamiento, una boda, ¿no? Y cuando hay dos listos, se suma un listo y una lista, sexo y diversión sin complicación.
Mirá vos.
Y yo creo que esto, que lo hacían con humor, es un poco lo que se está enseñando hoy.
Supo captar el...
Supo captar. Es muy profundo el humor que desarrolló allí. Porque, ¿qué es lo que piensa hoy la juventud y qué es lo que se le está diciendo? Que si los dos son lo suficientemente listos, el sexo es una diversión que no tiene complicaciones. ¿No? Ha perdido su carácter integrador. Es un elemento desintegrador. Acá hay que decir que el aparato reproductor tiene características especiales que no son las mismas que tiene el aparato digestivo o el cardiovascular o el respiratorio. ¿Por qué? Porque hay una ética sexual, no hay una ética cardiológica, ¿no? Ni hay una ética digestiva, ni hay una ética respiratoria, pero sí hay una ética sexual, ¿no? El sexo es una parte entonces que no tiene que ver solamente con lo físico, tiene que ver con la persona, con lo que somos. Y en el sexo convergen la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, la parte ética, la parte social, porque es la relación con el otro también, ¿no? Y en esto es donde el sexo toma su verdadera dimensión, porque el hombre se diferencia del animal en que tiene conciencia moral, diferencia entre bien y mal, en que tiene una capacidad intelectual, puede pensar, razonar, reflexionar sobre sus actos, tiene afectos, amamos y necesitamos ser amados y nos vinculamos a través del afecto. Y tenemos libertad de elegir también. Lo bueno o lo malo lo elegimos, somos responsables. Y por lo tanto somos seres sexuados. Pero teniendo todas estas características, tenemos que decir que el hombre no tiene instinto sexual. Podemos dominarlo, podemos gobernarlo, podemos sublimarlo. El instinto es fatal, se cumple y punto. Nadie puede sancionar moralmente a un perro porque dejó embarazada a la perra del vecino, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene conciencia moral. Entonces, lo sancionamos al hombre que dejó que procreara. Nosotros lo que tenemos es impulso sexual. Si ese impulso puede ser dominado, ¿no? No está aislado. El hombre tiene necesidades espirituales, emocionales, físicas, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no vamos a mirar a la sexualidad únicamente en su aspecto biológico.
Así que el término impulso es bien clave para diferenciar todo.
Para diferenciar con instinto, ¿no? Yo diferencio por lo menos impulso con instinto. Yo creo que el hombre tiene impulsos. El instinto es fatal. Por eso no se emiten juicios contra lo que hace el instinto animal, ¿no? Uno ve, por ejemplo, estos perros tan agresivos que atacan a una persona, ¿no? Hace poco uno de estos perros mató a una beba, una bebita pequeña, que la habían dejado en la cama. Y yo tengo mi hijo mayor, que es veterinario, me explicaba que siendo el perro un animal que marca territorio, territorial, este es mi territorio, no lo toquen, estudió él el caso de este perro. Dice que lo hacían dormir en la cama de los amos. Por lo tanto, este era su territorio. Un día los amos se fueron y dejaron a la abuela con una nenita, con una beba, y la abuela coloca a la beba en la cama y se va. Y el perro entra y ve invadido su territorio.
Claro.
Y reacciona. Si hubiera otro perro, si hubiera producido un choque entre los dos, y uno hubiera huido finalmente, la beba era indefensa y la mató. Entonces la culpa no es del perro. El perro cumplió su instinto. La culpa es del hombre que hizo las cosas mal. El que piensa es el hombre. Por lo tanto, necesitamos urgentemente una seria educación sexual. Pero una educación sexual que no pase solamente por la fisiología o por la profilaxis y que explique cómo evitar enfermedades y embarazos, sino que además haga énfasis en lo ético. Hace 25 años en Inglaterra instalaron un programa de educación sexual para disminuir los embarazos adolescentes y evitar las enfermedades, como todos estos programas gubernamentales. El resultado fue 90.000 embarazos anuales menores en menores de 19 años y 7.700 en menores de 16 años. Consideraron que el programa era un fracaso, que no pudieron. Y las causas es que ofrecían información, pero no daban formación.
Claro.
Y cuando se ofrece información, pero no se da formación, entonces la información no sirve, porque no se utiliza con conceptos éticos y la información falla. Ellos consideran únicamente el problema biológico y entonces informar sin formar es contraproducente. Tony Blair impulsa una campaña pro castidad en este momento. ¿Por qué? Porque no se puede educar dejando los valores de lado. Esto es fundamental. En la parte sexual tenemos que entender que los valores son fundamentales. Por lo tanto, si los gobiernos quieren poner leyes, tienen que recurrir a las entidades intermedias o a las instituciones que tienen que ver con la ética y la moral y tienen que pedirle a ellas que implementen los programas de educación porque son las que están hablando de valores. Los gobiernos en América Latina y en el mundo occidental no pueden hablar de valores porque lamentablemente son muy deficitarios en el término valores. Y en esto hay que llamar a las instituciones que hablan de valores. Claro. Ahora, no son los docentes los que pueden dar educación en valores. Yo creo que el gran educador es la familia. Uh-huh. Y creo que acá lo que estamos marcando es que hay una familia ausente. Y lo solucionamos entonces con la píldora del día después.
Buah, dura, ¿eh? Sí. Dura cosa que ha aparecido últimamente en medio de la escena. Veamos entonces cómo seguimos en este rompecabezas que es la sexualidad, la manera que se practica en el siglo XXI aquí, charlando en Tierra Firme.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos encarando con Salvador de Lutri en Tierra Firme la sexualidad y cómo se vive en el siglo XXI y el gran problema que no es solamente el de divulgar información acerca de la sexualidad, sino formar en valores y la gran necesidad que la familia asuma ese rol. Pero también decías, Salvador, y nos lanzabas esa bomba que está actualmente rondando nuestras sociedades, que es el de la famosa píldora del día después, que está siendo otra arma, claro, con la cual se están manejando.
Que técnicamente la llaman la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿no? Es un método contraceptivo que no es que previene la concepción, sino que ataca las posibilidades de concepción. ¿Cómo actúa?
Sí.
La fecundidad femenina se regula. La mujer tiene un complejo equilibrio hormonal y produce una fecundidad cíclica. Cíclicamente se produce la fecundidad. El momento culminante es hacia la mitad del ciclo. Cuando se produce la fecundación, comienza un operativo hormonal que permite la gestación.
Sí.
Es como un mecanismo de relojería, ¿no? Se activa un disparador y al activarse pone en marcha todo un mecanismo, el complejo mecanismo que tiene un objetivo concreto ese mecanismo, que es gestar al nuevo ser.
Uh-huh.
La píldora de anticoncepción hormonal de emergencia, o píldora del día después, produce un efecto antiimplantatorio. No permite que el embrión anide. Arroja una bomba hormonal que altera todo el proceso. Es tan violenta la acción de esta píldora, interrumpiendo todo un proceso y quebrando un mecanismo de relojería, que solo se puede tomar una vez cada 6 meses.
Mirá vos.
¿No? ¿Por qué? Porque es como si una mujer tomara todas las píldoras anticonceptivas de un mes y las tomara todas juntas.
Claro.
¿No? Es como tirar una bomba dentro del organismo. Y todavía desconocemos cuáles son los efectos secundarios. Cuando no se puede efectuar el anidamiento, no se sabe qué efecto puede causar en el embrión y en el feto, porque supongamos que la tome, igual anide.
Uh-huh.
Y el problema es que muchas veces tratando de promover la salud reproductiva, hay países que tienen este producto como de venta libre, que cualquier adolescente puede comprarlo, ¿no? No le preguntan nada. ¿Y qué sucede?
No esperan 6 meses.
No van a esperar 6 meses, ¿no es cierto? No tienen este criterio. Lo toman varias veces al mes, y yo conozco casos donde lo toman varias veces al mes, destruyendo el equilibrio hormonal. La toman como si fueran pastillas, después de cada relación tiran una bomba interna. ¿Cuál es el error que se ha cometido? Consideraron en esta píldora únicamente el problema biológico. Información sin formación es contraproducente.
Por supuesto.
Hay que educar en valores. Sería una manifestación de inteligencia utilizar, aprovechar la experiencia ajena siempre y aprender de los que saben para implementar políticas que realmente sean serias con respecto a esto.
Además, vos estás introduciendo otro problema más, porque por lo que comentás y lo que sabemos de esta pastilla, es también abortiva.
Bueno, podemos llegar, eso muchos lo pueden llegar a discutir.
A discutir.
Yo no entro en esa discusión, yo digo, ¿qué es lo que estamos metiendo al organismo?
Claro.
¿No? Es una discusión para especializados, que incluso ni ellos en muchos casos se ponen de acuerdo. Yo no voy a abrir juicio sobre eso, porque no tengo autoridad para hacerlo. Estoy hablando un poco de lo que yo veo como padre de familia, como hombre de esta sociedad, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Y por otro lado, creo que el otro problema que se está presentando en este tiempo es el problema que se llama hoy problema de género, que dice que la dotación genética no es determinante para la construcción de la identidad sexual. Es decir, que venimos genéticamente preparados para ser hombre o para ser mujer, pero que después nosotros tenemos la opción de elegir ser hombre o ser mujer. Que ser hombre o ser mujer, sostienen, la biología determina el sexo y el hombre determina el género. Ser hombre o ser mujer como una construcción cultural.
Más allá de lo biológico.
Claro, el problema es que el hombre tiene que encontrar, desarrollar, construir culturalmente sobre la base que le está dada. Sí. Es decir, Dios le da un determinado sexo, sí, sí. Y él tiene que construir sobre esa base. En esta independencia que el hombre está haciendo de Dios, ya no considera la autoridad de Dios que le ha dado esa base para que sobre eso edifique. Y entonces dice, no, esta es la base que yo tengo, pero yo puedo edificar en cualquier lugar. Y acá estamos frente a la ausencia de familia que marque pautas, que forme en determinada dirección. La familia es la que dice, es varón o es mujer, y tiene que empezar a construir culturalmente ese ser en su sexualidad.
O sea, no se mira al espejo de un padre y una madre, una pareja heterosexual.
Claro, hay una ausencia de familia, claro. Porque aún la madre, que tiene un hijo varón, lo cría como varón,
sí, sí.
Le da las características culturales del varón. La ausencia de familia, que no marca pauta, forma solamente en una determinada dirección y produce entonces un hibridaje. No distinguimos lo que es hombre o mujer y llegamos a esto que se llama unisex.
Sí.
Por eso la homosexualidad es una rebelión contra la ley moral, pero es también una rebelión contra la ley natural. Porque si no creemos en Dios, si no creemos en las leyes morales, la naturaleza nos ha dado el rumbo que tenemos que seguir. Con esto quiero aclarar una cosa, no hay que salir como algunos extremistas a matar homosexuales.
Ah, sí,
¿no
sí.
¿Es cierto? No hay que marginar al homosexual. No hay que lo que hay que hacer es no considerar normal la homosexualidad. No consideremos normal lo que es anormalidad. Estamos nuevamente en un mundo prepagano. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Todo lo que acabamos de decir es eso, que el hombre es la medida de todas las cosas. Es un reduccionismo el que estamos viviendo. Reducimos al hombre a lo que es un ser biológico. Ignoramos la multidimensionalidad que tiene el hombre. Y yo creo que tenemos que rescatar la visión cristiana de la sexualidad, entendiendo al hombre como creación de Dios, agradeciendo a Dios por lo que hemos recibido, usándolo dentro de las leyes y sobre todo fortaleciendo la familia, que es la pieza clave en toda esta problemática de la sexualidad. Buscar los principios de Dios para ponernos en la vida, buscar ordenar familias de acuerdo a los principios divinos, usar los dones que Dios nos da dentro de sus leyes, es lo que nos puede llevar a un mundo mejor y hacer personas realmente realizadas y felices. El alejamiento de estas normas es lo que nos ha traído las muchas desgracias que tenemos. Por eso es el momento de recapacitar y es el momento de volver a Dios. Thank you.
Música de Boccherini en Tierra Firme con su rondó del concierto para violonchelo en si bemol mayor. Queremos preguntarle a usted ahora, luego de estas dos entregas sobre la sexualidad en el siglo XXI con Salvador de Lutri, ¿cuál es su postura, cómo mira, cómo analiza y qué le parecen los argumentos que presentamos hoy? Puede hacerlo a través del SMS, WhatsApp, al signo de más 598-91-610-610. Audio o texto. Signo de más 598-91-610-610. También encontrar este material en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org para escucharlo, para descargarlo, compartirlo con sus amigos, con sus allegados y con la gente que quiera discutir esta temática. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.